volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio vacío en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Ya volvemos, tenemos lista una nueva cita con los misterios de este universo. Algo que comienza cuando pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, desde el estudio 306 de la Casa de la Radio, vuestra casa. Y como siempre es un placer estar aquí, a punto de llenar este espacio en blanco que ahora se abre en las ondas de Radio Nacional de España. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis. Mejores deseos en nombre de todo el equipo, incluido nuestro técnico Fede Lasauca, que esta noche controla nuestro mágico sonido, deseando que llegue a los cuatro rincones de este planeta desde donde nos escucháis. Y deseamos que este tiempo de vacaciones para muchos, o si estás trabajando, este tiempo de radio te sirva de compañía y de ayuda para pasar cuanto antes mejor ese turno de trabajo o para disfrutar de la radio en la madrugada española. Y ya sabéis que nosotros, a pesar de las vacaciones, estamos aquí cada semana para acompañaros y ofreceros algunos de los mejores temas, muchos de los que nos habíais pedido en esos mensajes. Mensajes que, si queréis, podéis seguir mandando a nuestra dirección, espacioenblanco@rtv.es. Y el podcast, listo, entráis en la página de Radio Nacional de España, buscáis el Espacio en Blanco y ahí están todos los programas colgados para que podáis escucharlo cuando lo deseéis. Ya vamos con los temas de hoy, dos argumentos. La primera parte de esta noche traerá unos caballeros de leyenda. Y en el segundo tiempo desvelaremos algunos secretos de los sueños. Serán dos argumentos para pasar esta noche de verano, este tiempo especial. Y si estáis listos, pues vamos ya a la búsqueda de esos caballeros, los templarios.
Desde lo profundo de la historia, un enigma se alza interrogando a los seres humanos. Es una historia de tesoros olvidados, de elementos sagrados que vuelven al recuerdo. Y los protagonistas, unos caballeros que vuelven a salir a la luz cientos de años después de su desaparición. Nos estamos refiriendo a los caballeros monjes, a los templarios y a su tesoro. Queremos conocer su tesoro y desvelar algunos de sus enigmas. Nos ayudará un experto, Josep Guijarro.
Ya solamente nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Josep Guijarro. ¿Cómo está usted?
Pues muy feliz, Miguel.
Tú eres periodista, escritor, compañero de radio, haces programas de radio en diferentes lugares. ¿Por qué ese interés tuyo acerca de los templarios?
Yo vengo apasionándome por el sur de Francia desde hace muchos años. Primero fueron los cátaros. He de confesar que fueron los primeros herejes que me fascinaron, y a través de los cátaros curiosamente llegué a los templarios, y esto haría ruborizar a los historiadores, que no admiten que unos y otros pudieran mantener relaciones más o menos fraternales. Yo creo que sí las mantuvieron. Además, tienen una pieza ambos en común y un destino final también común. La pieza es el Grial, y el destino común fueron también el pasto de las llamas. Ambos grupos perecieron a manos de la santa, entre comillas, Inquisición, perecieron en el fuego de las hogueras por pensar de forma diferente y por rendir culto, advocación, llámale como quieras, a una forma de pensar diferente a la imperante en aquella época.
¿Y por qué el interés ahora por este tema de los templarios? Es curioso, estaba escuchando emisoras de radio, uh-huh, y una de ellas estaba hablando un historiador acerca de los templarios. No creía nada que hubiera de magia ni de historia heterodoxa, todo era muy serio para él. Pero es curioso que en los medios de comunicación, bueno, se vuelva a hablar de ellos. ¿Por qué?
De alguna manera viene un poco dado por el boom editorial que en los últimos años viene existiendo. Están saliendo publicaciones que tienen como tema prácticamente monográfico la Edad Media y de forma particular este periodo de la historia que en el que florecieron las herejías en Europa. Creo que, por un lado, muchas personas han llegado a los templarios a través de los cátaros, a través del pensamiento herético y de las un poco concomitancias existentes en lo que hoy llamamos el pensamiento de la nueva era y el pensamiento que en aquella época podían mantener este tipo de grupos, ¿no? Y probablemente el que hayan proliferado, como te digo, abundantes novelas en los últimos años y hayan llegado a un público más o menos amplio, por no hablar, por supuestísimo, del cine. Steven Spielberg ha hecho un favor tremendo hablando de piezas como el Grial, el Arca de la Alianza y muchos de estos elementos rituales que los han puesto en un área absolutamente divulgativa. Esto hace rasgar las vestiduras, como te digo, a los academicistas, pero hace que el público ya no se entere un poco de las cosas y quiera llegar un poquito más allá. Y luego yo, y esto es una teoría muy particular, Miguel, soy de los que pienso que un poco estamos regresando a la época medieval, no al feudalismo económico, pero sí al feudalismo de la información. Cada vez tenemos más guetos informativos. Internet, un poco, ha supuesto una especie de dominio personal de cada uno, de hacerse su pequeño feudo para explicar su aventura, su historia, su parcela, y un núcleo de comunicación entre unos y otros. Y también existen invasiones, en este caso el hackeo, ¿no? Yo creo que estamos entrando un poco en una época feudal en lo informativo, pero quién sabe si a lo mejor también regresaremos un poco a la época feudal en cuanto a lo económico y a lo social.
Y no será muy breve que quizá detrás de toda esa aparente moda haya algo oculto que esté llamando a las puertas.
También lo hay, también lo hay. Fíjate que hay muchos grupos que han proliferado a la luz de todas estas publicaciones que dicen ser templarios. Digo dicen. Yo hasta cierto punto puedo entender que pueden sentirse atraídos o incluso seguidores del pensamiento templario, pero la Orden del Temple como tal fue extinguida en 1317 cuando fueron ajusticiados los últimos templarios. En consecuencia, digamos que sí es posible que algunos templarios se llevaran consigo información, legados o incluso ese tesoro del que hoy hablaremos, pero como orden, los templarios desaparecieron y difícilmente podemos decir que los templarios existan hoy. Eso no quiere decir que quienes están en las órdenes de caballería de estas características asuman el papel de templarios, vistan como templarios y se comportan como templarios. Lógicamente no andan ahora dos montados en un caballo, a menos que los consideremos coches con muchos caballos, que eso podríamos entenderlo. Pero hay un cierto resurgir e incluso se rumorea en los mentideros que hay algunas de esas órdenes de caballería que pretenden instar al Vaticano a que pida perdón y elimine esa bula que hacía que los templarios fueran exterminados. Si eso es así, alguna de esas órdenes, no sé cuál, podría erigirse hoy día, de nuevo, como la verdadera Orden del Temple. Claro que, ¿cómo la legitimamos? ¿Son estos verdaderamente los que tienen los libros secretos, aquellos que se salvaron de la quema, los que se llevaron los tesoros y los que escondieron, quienes realmente se camuflaron en muchas órdenes que luego florecieron en España? Esos son algunos de los interrogantes que vamos a intentar resolver hoy.
Vamos a intentarlo y vamos rápidamente a conocer más a estos personajes que regresan al programa tras esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros.
A renacer de sus cenizas. Y de pronto, como si tuvieran una deuda con el tiempo, regresan esparciendo el aroma de un pasado lejano. Desde su marcha, quedaron atrás, escondidos, multitud de secretos, saberes perdidos. Hoy, en el tercer milenio, parece que estos antiguos caballeros olvidados tienen aún algo que decir, algo que enseñarnos. Por eso les hemos rescatado del olvido. Por eso queremos volver a escucharles. Y para hacerlo, les abrimos nuestras puertas y junto a nuestro invitado nos preparamos para descubrir la historia y algunos de los secretos de estos caballeros de leyenda.
Josep, ¿tenemos algo que aprender a estas alturas de los templarios?
Yo creo que prácticamente todo, porque a ciencia cierta no sabemos nada. Hemos tratado de interpretar sus símbolos, hemos tratado de especular y conjeturar con aquello que quisieron interpretar o que quisieron dejarnos. Pero la piedra Rosetta, que hace posible que esa interpretación sea auténtica, que sea la fidedigna, que sea aquella por la que los grandes maestres lucharon y perpetuaron todo ese conocimiento en piedra, cuando no también en legados escritos o simbólicos, no ha aparecido. Y no ha aparecido porque los últimos grandes maestres del temple, concretamente Jacques de Molay, presumía que iba a caer en una trampa. Y lo presumía porque tanto Nogaret como el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en las fechas anteriores, años incluso, a que fueran proscritos los templarios, venían insistiendo y presionando al temple para conseguir dinero, para conseguir poder. Date cuenta que estamos hablando de una orden que en 196 años atesoró la mayor cantidad de poder, riqueza y territorios que nunca nadie ha podido conseguir. Y lo hizo gracias a la coraza de la fe. Lo hizo gracias a una idea que hasta entonces nadie había propuesto o nadie había puesto en marcha, porque propuesto sí lo había hecho Bernardo de Claraval y otros pensadores de la época medieval. Era la de unir dos conceptos, la de morir por la fe, la de luchar y proteger la fe por la espada. Los monjes eran monjes, los guerreros eran guerreros, y los monjes le pedían a los guerreros que no mataran, porque si no se ganaban el infierno. Y es de aquí que surge un monje cisterciense, San Bernardo de Claraval, que dice, no, aquí hay que tratar de ganar la fe por la espada. Y surgen esos monjes guerreros. Ese concepto hace que ellos se conviertan en la milicia del Señor, que adquieran, en este caso, una serie de extensiones fiscales. Ellos no tenían que pagar diezmo, es más, podrían cobrarlo de los territorios que conquistaran. Las donaciones para expiar los pecados de la gente adinerada de la época fluyen con una rapidez prácticamente impredecible. El rey de Aragón les cede prácticamente todo su territorio, vienen dineros, divisas. Ponen en marcha, además, por si fuera poco, sistemas bancarios revolucionarios como la letra de cambio o los préstamos, fíjate.
¿Prestaban dinero también?
Prestaban dinero. Actúan como préstamos.
Con interés, claro.
Lógicamente. Ajá. Porque nadie hacía las cosas. Eran santos, pero no tontos. Okay. Y en este caso, pues, amasaron una fortuna impredecible. ¿Qué ocurre? Que el rey de Francia, que además tenía una deuda pendiente con el temple de una forma extensa, quería hacerse con el dinero. Y si no lo podía hacer negociando, no le tuvo otro remedio que intentar ponerlos en la picota. Y la mejor manera que encontró fue la de coger el testimonio de algunos de los templarios que habían salido de la orden y meterlos en un proceso por herejía. Las acusaciones fueron gravísimas. Date cuenta que se les dijo que escupían sobre la cruz, que practicaban la sodomía, que bebían y comían el seso de los el sebo, perdón, de los niños.
El sebo.
Es decir, prácticamente todo lo malo que podía existir se les atribuyó y se les adjudicó a los templarios, y entre ellas una particular acusación, la de idolatría, y no a la cruz, sino en este caso a una rara cabeza que bautizaron con el nombre del Bafomet, y que mucho me temo, y trataremos de profundizar en ello, espero, a lo largo de la noche, podía tener que ver mucho con el Grial.
Josep, que consiguen la mayor extensión de tierras de la historia en aquel tiempo. ¿Por dónde estaban extendidos? ¿Por dónde se esparcieron toda esta gente?
Bueno, ellos empezaron en Tierra Santa, en
Jerusalén. Además, muy pocos, ¿no? ¿Cuántos fueron?
Si tenemos que hacer caso a lo que dicen las crónicas oficiales, solo 9 caballeros permanecieron durante 9 años recluidos en las antiguas ruinas del Templo de Salomón. A todas luces parece claro, y esto lo niegan los historiadores, fíjate, que 9 personas fueran suficientes para proteger a los miles de peregrinos que visitaban Tierra Santa para expiar sus pecados, ni que tuvieran escuderos, sargentos, lo que quisieras, podrían 9 personas y sus correspondientes escuderos poder proteger toda la ruta que suponía el peregrinaje hasta los santos lugares. Esto ha hecho que muchos especularan con que los templarios tenían una misión distinta a la que presuntamente se les dio. Pero en cualquier caso, como te digo, digamos que esas 9 personas permanecieron allí escondiditas, permanecieron allí, además no dejaban que pudieran entrar nuevos miembros al clan, a los templarios, y negociaron una suerte de salida a toda aquella historia con el rey Balduino II de Jerusalén, que fue al fin y al cabo quien empezó a darles una determinada cuota de poder. Se extendieron, como digo, por toda Tierra Santa, por todos los dominios de Francia, de España, de Portugal, de Escocia, de Chipre, y también hacia el sur, porque algunas de las hacia el este, porque algunas de las exploraciones llegaron hacia la India, reconstruyendo buena parte de sus dominios. Uno puede llegar a la conclusión de que incluso muchas de las leyendas que proliferaron en relación a la posible subsistencia de Jesús de Nazaret, muchos de esos lugares en los que los templarios estuvieron, es como si le hubieran estado buscando los pasos. Estuvieron en Cachemira, buscaron el reino perdido del Prestejuan, estuvieron en Egipto, estuvieron en Francia, por supuesto, donde supuestamente José de Arimatea traslada el Grial, y visitaron naturalmente España y Portugal, que fueron zonas en las que además dejaron innumerables construcciones llenas de simbolismo. Y algo que hará rasgar las vestiduras a más de uno. Posiblemente los templarios llegaron incluso a América.
Te iba a preguntar si habían llegado a América. Hay una pregunta que nos llega, valga la redundancia, dice que ¿qué fue de la flota templaria? Y en relación con eso, si llegaron a América, parece que hay restos de ellos por allí, ¿no?
Una de las cosas que sorprende es que los templarios tuvieran su principal puerto situado de cara al Atlántico y no al Mediterráneo, como sería de esperar para abastecer a las tropas que podían estar en Tierra Santa y los, naturalmente, favorecer también el comercio, que era algo que ellos empezaron a dominar también en aquella época. El puerto de La Rochelle, que era de donde partían todos los navíos, estaba orientado hacia el Atlántico. Y hay quienes han querido ver en ello una cierta expansión del temple hacia la costa de los Estados Unidos. Esto viene refrendado por una curiosa leyenda familiar que procede de un antiguo miembro templario llamado William Sinclair, quien, según todos los indicios, según pudo reconstruir un heredero y además que regenta en la actualidad la actual capilla de Roslin en Escocia, examinando viejos libros, algunos sellos, incluso algunas de las lápidas que figuran precisamente en esa capilla, pudo descubrir cómo alrededor del año 1244 12 embarcaciones partieron del Atlántico rumbo hacia el oeste y fueron a parar nada menos que a la costa de Massachusetts. El hecho está ampliamente documentado por las investigaciones de este heredero, que hoy día se llama Sinclair, ha habido una contracción del nombre, y no deja de ser curioso. Algunas estatuillas encontradas en el Museo de la Paz en Bolivia, que son estatuillas precolombinas y están datadas de la época precolombina, y que sin embargo muestran monjes con una cruz, con una cruz como la del temple. Esto desde luego asombra a los más pintados, como igualmente puede asombrar el hecho de encontrar en el tímpano de catedrales como la de Vézelay en Francia o la de Notre Dame en París, indios con plumas, con arcos, con flechas, que no dejan de ser, con orejas grandes, que no dejan de ser tremendamente parecidos a los indios americanos que lógicamente no podían descubrir.
Curioso. Decías que se asentaron para proteger el Templo de Salomón. Últimamente se está tratando de, también de volver a hacer renacer ese templo de Salomón, y hay como toda una movida, como si la historia volviera hacia atrás.
Sí, fíjate, antes me preguntabas que cómo me había interesado por estas cosas, ¿no? A veces la historia no está tan lejos de la actualidad. El templo de Salomón es el punto de inicio de nuestra historia, puesto que allí los templarios pretendían buscar algo. Ese templo había albergado, según la tradición, la llamada Arca de la Alianza, una especie de transmisor entre la divinidad y el hombre. Y si lo encontraron o no los templarios es algo que tendremos que trabajar profundamente. Yo creo que algo encontraron, pero en cualquier caso, lo que sí resulta evidente es que el Arca de la Alianza, según los textos bíblicos, tenía la doble función, por un lado, de dar protección al pueblo judío, y por el otro, de mantenerlo en comunicación con Dios. Era una poderosa arma, y ese arca de la alianza siempre ha estado en el templo. En la religión judía solamente hay un templo. Las sinagogas son centros de estudio, pero no son templos de oración. El único templo es el que alberga el arca de la alianza. Y cuando el templo fue destruido, el arca supuestamente desapareció de allí, y hoy día el conflicto bélico que enfrenta palestinos e israelíes nace precisamente de una visita de Jacques Sharon al Monte Moriah, donde se asenta precisamente el antiguo templo de Salomón, porque tiene la intención de hacer el tercer templo. Y me pregunto, si quieren hacer un tercer templo, ¿es que tienen el Arca de la Alianza?
Buena pregunta, pero antes habría que quitar la mezquita que hay allí, ¿no?
Ahí está el conflicto. Esa zona es una zona sagrada no solamente para los judíos, lo es para los musulmanes y lo es para los cristianos. Los cristianos se han mantenido más o menos al margen, pero sí es cierto que judíos y palestinos han luchado por los mismos intereses, porque en el centro de esa mezquita, que es la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, en su centro existe una piedra, una roca, de ahí su nombre, denominada Shekinah, o Piedra de la Fundación, que es el lugar donde se supone estaba el centro del mundo, donde Adán y Eva estuvieron allí, donde Mahoma ascendió a los siete cielos, donde también Jesús, y ese es un curioso paralelismo, ascendió a los cielos, donde Jacob reposó la cabeza para que soñara aquella escalera que le comunicaba con el cielo y por el que bajaban los ángeles. Es decir, estamos en un centro del mundo, que era algo que buscaron también poderosamente los templarios, y ese es un lugar sagrado para todas las religiones.
Josep, no solamente se encargaron de controlar el camino que llevaba hasta Jerusalén, hasta los santos lugares, sino que de alguna manera también se encargaron de controlar otro camino sagrado que había, que era el camino de Santiago.
Sí, bueno, más que de controlarlo, en realidad de señalarlo. Se da una curiosa analogía. Tenía oportunidad de conversar con Michel Lamy, al que
estuvimos
conoció
en el programa,
la audiencia. Bueno,
poco, conocemos poco.
Michel Lamy me ha descubierto recientemente una cosa muy curiosa del camino de Santiago, ¿no? Y es que muchos de los topónimos que están en el Camino de Santiago empiezan por Can, o directamente entroncan con leyendas que tienen que ver con perros. Y no es por casualidad. Existe una orientación, en este caso de muchas de las construcciones diseminadas en el Camino de Santiago, con el Can mayor y con el Can menor. Este tipo de orientaciones astronómicas ha sido una constante en la mayoría de monumentos y construcciones templarias, incluso en las fortificadas. Y tú dirás, bueno, por Dios, para un castillo, ¿para qué necesitaban tales orientaciones astronómicas? Uh-huh. En Tomar, en Portugal, en Tomar de los Caballeros, uno se sitúa en la torre central, y en cada uno de las muescas de la muralla están directamente orientadas a constelaciones concretas del firmamento. Por poner un ejemplo más, si situamos encima de un plano las catedrales góticas que se construyeron durante los siglos XII y XIII en Francia, digamos que dibujan en el mapa la constelación de Virgo. Y no es por casualidad. Los templarios se encargaron, en este caso, de recibir unas enseñanzas anteriores que probablemente entroncaban nada menos que con el legendario Egipto, y quisieron significar algo con ello. Por un lado, y eso es una opinión muy personal, quisieron beneficiarse de las influencias astrales que aquello les daba. Pero había más, y es que, y este no es un mérito de los templarios, en todo caso de los de la tradición pagana, de los pueblos paganos, porque en muchos de esos lugares donde se erigieron catedrales se estaba construyendo sobre sagrado. Eran ubicaciones de antiguos perdón, dólmenes o de antiguos menhires, que estaban ahí ubicados porque el hombre prehistórico los había señalado como punto energético de la tierra. De modo que fíjate lo que estaban haciendo, estaban entrando en consonancia de lo alto con lo bajo. ¿Sabes ese viejo adagio hermético que dice lo que es arriba es abajo? También procede de un antiguo egipcio que dice que así sea el hombre, la tierra será también en el cielo. De alguna manera se estaba intentando relacionar dos energías muy poderosas, la serpiente terrestre y la serpiente celeste. ¿Qué pretendían con ello? No lo sabemos, pero probablemente podrían generar un estado especial en la persona, un estado de especial receptividad, quién sabe, para recibir la iluminación o para favorecer algunos de sus ritos.
Ya. Lugares, nos preguntan, fíjate la cantidad de papeles que me van poniendo, son preguntas oyentes. Lugares que tú puedas marcar como de origen templario en toda la ruta española.
Bueno, por ejemplo, en la mayoría de la ruta xacobea, desde la ermita de Unate, por ejemplo, en Navarra, en Cebreiro, por ejemplo, en Galicia, bueno, prácticamente todo el Camino de Santiago está lleno de ermitas y enclaves de tipo templario. Son fáciles de distinguir, además, porque en muchas de ellas podemos encontrar la cruz de ocho puntas, que es significativa de las ocho beatitudes de la Orden del Temple, y el sello en sí de los templarios. Muy cerquita de Madrid, en Segovia, tenemos la Veracruz.
Decía este historiador, que no recuerdo el nombre, y tampoco quiero nombrarlo aquí porque tendría que traerle para
replicar.
Claro. Decía que la Veracruz no tenía nada que ver con los templarios.
Bueno, esa es una vieja discusión en la que se trató también de profundizar a lo largo del Congreso. Para mí no hay ninguna duda de que se trata de una construcción templaria, no solamente porque sea una iglesia de tipo octogonal, sino porque además existen numerosos grabados, incluso marcas de cantería que reflejan su procedencia. Pero sí es cierto que en tiempos más modernos ha sido utilizada por otras órdenes como la de Malta, y que no pasa nada. En cualquier caso, yo la significo como templaria. Y naturalmente en España, tanto, es que de norte a sur está plagado de lugares templarios. Yo señalo algunos en el libro que me parecen sintomáticos, porque muchas de las rutas curiosamente empezaban por té. Por referir Toledo, incluso Tarrasa, que es el
Toledo también es templario.
Esas rutas empezaban por T, y no deja de ser curioso, porque la Tau, la letra Tau griega, había sido uno de los emblemas utilizados por la orden, que procedía además de una orden anterior de monjes, que era la de los antonianos, pero no te olvides que es el símbolo del oro. Y algo tiene que ver, muchas de las construcciones presentan orientaciones al signo de Tauro, que también está reflejado en este caso con la letra Tau. Y todas estas cosas, todo este simbolismo, de alguna manera está tratando de decirnos algo. Algo, insisto, como no tenemos la piedra Rosetta, solamente podemos especular.
Antes de pasar a la segunda parte, los templarios de Egipto. ¿Estuvieron en Egipto?
Estuvieron en Egipto, primero porque trataron, lo refiere Gerard y Sophie de Set en alguno de sus trabajos en profundidad sobre el asunto, trataron de descifrar algunos conocimientos que probablemente podrían llegar a proceder incluso de las sectas esenias del Qumran. Pero además es que la relación entre los templarios de Egipto es estrecha, por lo que se halla presente en sus construcciones y por la influencia que tuvieron los antonianos, quienes sí estuvieron físicamente en Egipto recuperando las reliquias y los restos de San Antonio Abad, y las trajeron hacia Europa, y con ellas se llevaron consigo buena parte de las enseñanzas místicas y ocultistas que en aquel tiempo estaban presentes en Egipto. Para mí existe una estrecha relación, profundizo muchísimo en este asunto porque lo encuentro básico para poder entender parte del esoterismo que se encuentra vinculado a las construcciones templarias, incluso a la filosofía templaria. En el fondo, esos nueve templarios están recreando las nueve beatitudes que los egipcios rendían culto, las orientaciones de la gran pirámide, el hecho inclusive de que toda la meseta de Gizeh, del río Nilo y la propia esfinge de Gizeh te estén reflejando un mapa del firmamento, un reflejo, un espejo del firmamento, es exactamente lo mismo que los templarios llevaron a cabo bastantes siglos después en Europa, y yo creo que las casualidades no existen como para que cerremos los ojos a todas estas concomitancias y podemos pasar por alto sin más al verlas, ¿no?
Hay más cosas que queremos contaros esta noche. Después de esa segunda introducción seguimos, vamos en busca del tesoro de los templarios esta noche con ayuda de nuestro invitado. Trataremos de saber cuál era.
Parte de la historia de estos enigmáticos caballeros está relacionada con algunos de los objetos de poder más potentes de la cristiandad. Desde el Arca de la Alianza, que vuelve a la actualidad por las constantes expediciones que se organizan en su búsqueda. Pasando por el Santo Grial, esa copa donde Cristo bebió en la última cena. Son partes del tesoro secreto y oculto de los templarios, algo que esta noche deseamos desvelaros. Nuestro invitado nos ayuda.
Tesoro, si te parece, seguimos con algunas preguntas que nos van llegando. Por ejemplo, nos dice, si en Tenerife los templarios crearon el culto a la Virgen Negra. ¿Sabes la historia de...?
De la Virgen de Adeje.
Sí.
Sí, pero no solamente en Tenerife. Es decir, y esa es otra de las relaciones entre Egipto y los templarios. Como bien sabes, el culto a las vírgenes negras nace de el culto a la madre, a la gran diosa, o en este caso a Isis, como expresión de la gran diosa. De hecho, no deja de ser un rito pagano que fue cristianizado por los propios templarios y que fue además expandido gracias a la Orden del Temple a prácticamente toda Europa. Una de esas vírgenes negras es la Virgen de Adeje. Hay un estudio fantástico llevado a cabo por Emiliano Betancourt y Félix Rojas, en el que además creo que tuviste oportunidad de participar, que para mí resulta notablemente significativo. Y antes que hablábamos de la expansión hacia América, no es extraño pensar que esos templarios que viajaron hacia América recalaran en Canarias y consecuentemente encontremos esa pieza del puzzle que un poco nos podía faltar. Una curiosidad, la palabra Egipto procede en lengua egipcia de Shemia. Shemia es tierra negra, que es precisamente la base de la creencia de la diosa Isis, que en hierogamia con el sol conseguía en este caso que la tierra floreciera. Y Shemia es la base precisamente para la palabra alquimia, que mucho tiene que ver con el tesoro de los templarios.
Empezamos por ahí si quieres. ¿Qué tenía que ver o qué supieron o qué aprendieron los templarios en todos esos viajes? Es decir, fueron a Egipto, trajeron algunos de los secretos de Israel, trajeron algunos de sus secretos.
De todas maneras, yo creo que buena parte del conocimiento que ellos esotérico, estamos hablando, que ellos pudieron heredar, procedía realmente del Templo de Salomón. Allí, donde naturalmente está el conocimiento egipcio, por una sencilla razón, y es que dice la leyenda que todo el conocimiento de esa otra humanidad que existió anterior a la nuestra, de esa anterior extinción, quedó reflejado en dos pilares en piedra que fueron esculpidos por un patriarca llamado Lamec. Sobrevino el diluvio, las piedras se perdieron. Una de esas piedras fue recuperada por el que conocemos como Tot o Hermes en la tradición griega, un egipcio que los plasmó en los templos de su cultura, y otro fue a parar nada menos que a Pitágoras. Esos dos pilares en piedra se dice que fueron esculpidos posteriormente, es decir, una traducción, una posibilidad de traducción en las dos columnas que abrían, daban paso al llamado Templo de Salomón. las colocó allí Irán Aviv, y estaba todo ese conocimiento del universo que conocían los antiguos egipcios. Esa es una primera relación y observación muy importante. Ellos además en el templo de Salomón bebieron de las fuentes del Cantar de los Cantares, de los libros de la tradición judía. Todos esos conocimientos tenían una reminiscencia muy importante también de las culturas anteriores, fundamentalmente de la egipcia, y allí inspiraron y construyeron todo su conocimiento esotérico. Ese es precisamente el lugar de procedencia, un poco de sus cultos extraños, que pueden parecer a todas luces paganos. Y es que en el fondo lo que postulo en el libro es que lo que han hecho es cristianizar muchos de los cultos paganos para pasar inadvertidos un poco en la época que les tocó vivir, donde probablemente, y así terminaron, podían temer ser tachados de herejes.
Mucha gente dice, nos lo pregunta también, si parte de la riqueza que tuvieron los templarios no sería porque habían conseguido el secreto de convertir los metales en oro a través de la alquimia.
Antes se hacía alusión a la palabra Shemia, y efectivamente una de las tradiciones más importantes es la que les otorga precisamente el arte de la alquimia. Si consiguieron convertir plomo en oro, es una cuestión que no podremos dilucidar nunca, pero lo que sí es cierto es que en el arte de la mezcla de muchos de los elementos consiguieron los cristales más puros. No han habido nunca, ni hoy, con las tecnologías que tenemos, cristales tan especiales como los que están en los rosetones de las catedrales góticas. Hasta entonces, el arte de fabricar el cristal y el vidrio corría por un callejón sin salida, muy diferente. Nunca se consiguieron transparencias tan importantes. Pero es que además, algunos templarios, porque templarios había de todo, los había de ganaderos, los habían de agricultores y los habían sabios, ¿no? Las clases elitistas de los templarios que practicaban el arte de la alquimia consiguieron grandes prodigios en la alquimia. Y te diré más, una leyenda de un pueblecito que tú bien conoces, que es el de Rennes-le-Château, en el sur de Francia, puede encontrar su explicación precisamente en el hecho de que ese cura de pueblo que se volvió rico de la noche al día, y no porque jugara a la mil millonaria que toca ahora, sino porque probablemente pudiera dar con algunos documentos de procedencia templaria que le entroncaran precisamente con la fabricación del oro.
¿Cuántos llegaron a ser los templarios? ¿Cuánta gente?
No te lo podría precisar porque no existe un censo, pero date cuenta que era algo como muy común y que estaban extendidos. Habían miles y no millones de personas que habían entrado a la milicia del Señor, a la milicia de Cristo.
Ya. Hay dos tesoros clásicos dentro, aparentemente, de los templarios, que son el Arca de la Alianza y el Grial. Pero antes de entrar en ellos, nos preguntan en sí, el acta, la partida de nacimiento de Jesucristo, dice si no estará guardada no en el Vaticano, sino en los sótanos del castillo de Ponferrada.
Este es cañero, ¿eh?
Cañero. Sí, porque nosotros, me ha hecho pensar, hicimos un programa desde el castillo de Ponferrada y no sé si había muchos sótanos.
Eso, en el supuesto de que Jesús no hubiera muerto en la cruz, en el supuesto de que Jesús se hubiera casado con María Magdalena, y en el supuesto de que existiera tal acta, ¿no?
Sí.
Mira, el asunto del acta nace de unas declaraciones hechas, creo que en los años 80, por un personaje curiosísimo llamado Pierre Plantard de Saint-Clair. Fíjate que volvemos otra vez al apellido este famoso de la exploración de América, que se decía ser heredero del linaje de Jesús y pertenecer a una extraña sociedad llamada el Priorato de Sion. En unas declaraciones, como digo, hechas a la BBC, dijo que ese acta había sido escondida en un pilar de origen visigótico que se encontraba en el sur de Francia, y concretamente, hilvanando, muchos investigadores coincidieron en que pudiera encontrarse en Rennes-le-Château. El dato de Ponferrada es la primera vez que lo escucho, he de confesarlo, pero yo tengo mis dudas acerca de que un documento de tales características pudiera existir.
Esta noche esa puerta abierta para conocer algunos secretos de los templarios. Te decían dos secretos o tesoros de los templarios. El Arca de Alianza, que era, decías, un sistema de comunicación y un sistema de defensa.
Sí, ¿por qué? Pues porque...
¿Existió realmente? ¿Hay pruebas físicas, auténticas, históricas, de que existió el Arca de la Alianza?
Nos tenemos que remitir a los textos, y los textos, en concreto el Antiguo Testamento, hace alusión a un mandamiento de Yahvé. Cuando se encuentra con Moisés en el monte Sinaí, le dice, construye un arca, le da las medidas y la descripción más precisa que puedas encontrar en toda la Biblia. Y el arca se construye, se pone en marcha, y ese arca, según el testimonio, insisto, de los textos sagrados, es un arma letal. Tan letal que incluso quienes se acercan, digamos que de las tribus de Israel, se hace custodio del arca a la tribu de Leví. Solamente los levitas podían acercarse al arca. El resto de tribus, cualquier otra persona que se acercara al arca, moría, fulminado. Se narran muertes a porrillo en los textos bíblicos de personas que osaron entrar al arca o acercarse a ella o tocarla. Solamente los levitas, insisto, podían entrar. Y solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía tocar físicamente el arca, limpiarla y protegerla. Y fíjate qué curioso, tenía que hacer protegido con una especie de pectoral que llamaban el Urim y Tumim, que llevaba una serie de piedras que decían se encendían. Hoy día sabemos que algunos minerales tienen ciertas propiedades que pueden aparentar la luminiscencia, pero incluso examinando algunas de las descripciones que se hacen, por ejemplo, cuando los filisteos roban el arca del pueblo judío y se la llevan, la ponen al lado de una estatua de su dios, ese dios se queda fulminado, la estatua se destruye y todas las personas que entraron en contacto con el arca morían víctima de unas ampollas en la piel. A mí me recuerda poderosamente la radioactividad, ¿no? Incluso hablando con un físico argentino muy conocido, el catedrático Álvarez López, que tú bien conoces, él es de la opinión que en realidad el arca de la alianza era una suerte de generador eléctrico importante. Es como si Yahvé, Dios, quien sea, le hubiera dado las instrucciones precisas para tener un comunicador. No olvides que los judíos eran el pueblo elegido y que tenían que encontrar la tierra de Canaán. El arca le sirvió de guía, de brújula, para llegar a esa zona y, lo que es más importante, para vencer a todos los enemigos del pueblo judío que iban con ella. Esas dos funciones son las que cumplía el arca, y probablemente si los templarios la buscaron fue porque intentaban por encima de todo ser los cristianos ejemplares. Querían vencer al infiel, querían vencer al Islam, y qué mejor que tener el más poderoso instrumento para vencerlo. Y si lo encontraron, te preguntarás, Miguel, ¿por qué no lo utilizaron?
Espera, hay una pregunta que dice que sí. Si realmente lo encontraron y si iban vestidos de plomo cada vez que se acercaban al arca.
Yo digo que sí encontraron un arca.
¿Un arca?
Pero no encontraron el arca.
Ya.
Porque
explique, por favor.
Hay un trabajo excelente de Graham Hancock que trata de documentar precisamente el recorrido que el Arca de la Alianza ha hecho a lo largo de los siglos, y su última morada, todo parece indicarlo, estaría en Etiopía, que es donde supuestamente habitó la mítica reina de Saba. Fíjate que la reina de Saba oye hablar de un tal Salomón, un rey muy sabio, y decide ir a verlo. Traen 900 camellos, una corte, bueno, fantástico, se va de ligue, y la reina de Saba se encuentra con Salomón. Salomón queda prendado de la belleza de la reina de Saba, le muestra cómo están funcionando las obras del templo de los judíos, y tras varios días de estancia en Jerusalén, el hombre, ni corto ni perezoso, le dice: Titi, quiero tener un hijo contigo. La Titi dice que estás loco, y que se regresa para sus tierras, pero él le hace una proposición. Mira, dice, si eres capaz de pasar un día más conmigo y de no llevarte ninguna de las riquezas, fíjate que el rey Salomón era rico, poderoso, todas las paredes del templo eran de oro macizo, todos los objetos eran, bueno, riquezas, joyas por todos lados, si eres capaz de pasar una sola noche conmigo sin robarme nada, yo te dejaré ir en paz, pero si tomas algo, entonces tendrás el deber conmigo de engendrar un hijo. Aceptó la reina. Aquella noche comieron copiosamente, se fueron a dormir, y tan, condimentada estaba la comida, que a medianoche la reina de Saba supuestamente va a buscar un poquito de agua para saciar su sed, y Salomón la sorprende y le dice: el agua es el bien más preciado de mi terreno. De modo que se ve obligada a engendrar el hijo, y 19 años más tarde, Menesek II, que existió realmente, intenta ir a conocer a su padre. Su padre había entrado en una fase en la que la religión pagana, los símbolos paganos empezaban a estar muy presentes en el templo de Salomón, y el hijo, viendo que aquello podía amenazar la paz en la que habían vivido los judíos durante mucho tiempo desde entonces, decide darle gato por liebre. Salomón le había prometido una réplica del Arca de la Alianza para que los etíopes la pudieran adorar como lo hacían los judíos en Palestina, y Menesek le da el cambiazo, le deja la réplica y se lleva la verdadera. De modo que según lo que yo postulo, en Jerusalén, bajo la piedra de la fundación, en una cripta que según todos los indicios existe, había un arca y estaba el verdadero contenido del arca, pero el recipiente del arca era otro, era una réplica, la que dejó Menesek II.
Entonces, según tú, el contenido auténtico del arca sigue estando ahí debajo de la piedra y el arca está en Etiopía.
Sí, lo que pasa es que ¿qué había dentro del Arca de la Alianza? Porque es un asunto importante. La tradición nos habla de que ese era el recipiente para las tablas de la ley, para las leyes del pueblo judío. Con frecuencia, cuando nos dicen las tablas de la ley, nos imaginamos los 10 mandamientos y a Charles Heston prácticamente dirigiéndose a la gente.
O subiéndose arriba del monte Sinaí, no sé si es estado, vaya subida del monte Sinaí.
Pues imagínate que no solamente eran esos 10 mandamientos. Junto a las tablas de la ley estaban las llamadas tablas del testimonio, que contenían algo que es desconocido por todos, que es el nombre de Dios, que contenían el número de oro, la ecuación universal y muchas cosas que fueron básicas y que se hallan presentes nada menos que en todas las construcciones. El llamado número de oro es una cifra con infinitos decimales que es básica para y se halla presente en casi todos los frontispicios de y fachadas de las iglesias góticas de la época templaria. Se halla presente en la naturaleza en muchas formas, como por ejemplo la cáscara de un caracol, la espiral. Seguramente, si los templarios aplicaron esa fórmula a sus construcciones, es porque la dedujeron precisamente del contenido del arca y de esas tablas del testimonio. Sabemos también que estaba el llamado cuenco del maná. El maná fue el alimento que utilizó el pueblo judío durante su éxodo de Egipto hasta la tierra prometida. Era una especie de cuenco que multiplicaba la comida. Y es curioso porque no deja de ser el vaso vivificador, no deja de ser el recipiente al que alude simbólicamente la leyenda del Grial. Yo soy de la opinión de que ese cuenco existía y que después se cristianizó con el nombre de Santo Grial y se le ha intentado ubicar el parentesco con la Santa Cena, con la sangre de Cristo y posteriormente con todo el mito y la leyenda de la dinastía griálica. Pero precisamente yo creo que nace precisamente de esta historia. Y finalmente había otro objeto, la vara de Aarón, una vara que distinguía a la tribu de Leví y que eran los que protegían nada menos que el Arca de la Alianza. Esos objetos debían de estar ahí. Algunos, como Michel Lamy, incluyen dentro del cofre algunos pergaminos de la secta de los esenios. Y ahí esto se relaciona de nuevo con todo el asunto del linaje de Cristo y con el hecho de que tal vez el nazareno no muriera en la cruz, sino que pudiera en este caso vivir, seguir viviendo, viajar nada menos que hasta la India, morir en la India y sus descendientes ir hacia Francia y asentarse precisamente en territorio galo o incluso en Escocia.
Ese es otro tema que tocaremos. Nos quedan 3 minutos. Entonces el tesoro de los templarios, parte de él estaría, como dices, refiriéndonos al Arca de Alianza en Etiopía. ¿Qué arca encontraron los templarios, según tú?
Encontraron la réplica, insisto, dejada por Menesek. Probablemente tuviera el mismo aspecto exterior, pero lógicamente no sus propiedades. Y por lo tanto respondo también al oyente que decía que tenían que utilizar trajes de plomo. Los templarios no, desde luego, sí que utilizaban algo parecido los miembros de la tribu de Leví cuando tenían que acercarse al arca.
Ya. Ese arca que encontraron los templarios desapareció también, junto con todo el tesoro.
Bueno, es posible que ese arca fuera trasladada concretamente a Chipre, que es donde establecieron en sus últimos días los templarios su cuartel general, o que incluso pudiera estar en alguno de los lugares de ese magnífico Francia. Hay un lugar especialmente significativo en ese sentido, donde probablemente no solamente se trasladaron las reliquias, el tesoro de reliquias del temple, sino también el tesoro dinerario. 1500 cofres de oro, piedras preciosas y plata.
¿Que sacaron 8 barcos?
No podría precisar la cifra, pero en cualquier caso, alrededor de los años 60, un curioso jardinero llamado
1960.
Roger, sí, 1960, un curioso jardinero llamado Roger Lemoy descubrió a 20 metros por debajo de un torreón en el castillo de Gisors, en la Bretaña francesa, una cripta desconocida llamada la cripta de Santa Catalina, en la que vio 30 cofres de hierro y muchos objetos rituales, 12 estatuas además con todos los apóstoles y un crucifijo enorme. La zona fue declarada zona militar, fue acordonada por los militares. Durante 3 meses estuvieron llevando a cabo prospecciones arqueológicas. Al cabo de esos 3 meses quitaron todo, hicieron una rueda de prensa en el mismo lugar y dijeron que allí no había nada. ¿Dónde fue a parar todo eso? Sigue siendo un misterio.
Para terminar, Josep, ¿dónde está entonces el tesoro de los templarios y cuál era el tesoro de los templarios? No solamente sería físico, ¿verdad?
He robado el final porque decía que el tesoro de los templarios lo teníamos dentro todos nosotros, ¿no? Pero no, qué duda cabe. Existe un tesoro físico que probablemente tengamos que buscar en España o en Francia.
¿En España o en Francia? Sí. ¿Qué lugar de España?
Yo me inclinaría mucho por Toledo, me inclinaría también bastante por algunas zonas de Cataluña y me inclinaría naturalmente por Portugal, que fueron las rutas que utilizaron en su huida de la Inquisición, si no fue a parar a América, que ese es un asunto también fascinante, donde han proliferado en los últimos años muchas personas que dicen haber encontrado el Grial o pistas del Grial, nada menos que hasta en Argentina.
Hasta en Argentina, te iba a decir, sí.
Y esa es una parte del tesoro. El tesoro dinerario probablemente pudiera quedarse en los Pirineos, en el sur de Francia. Y la parte más del Grial y de todas estas historias que entroncan con lo mítico, naturalmente se fue hacia Escocia. Y allí hay leyendas apasionantes, historias fantásticas.
Pero el auténtico tesoro de ese lo llevamos dentro todavía. ¿Sigue estando vivo?
Claro, porque por supuesto, y así lo manifiesto, la filosofía de los templarios lo que nos invita es precisamente a introspeccionar, a mantener ese contacto con Dios, con las estrellas, con nosotros mismos, y qué duda cabe que a ser un poquito mejores, ¿no?
Gracias. ¿No habrá sido un templario en otra vida?
En otra no lo sé. En esta no he hecho ningún voto ni de pobreza, ni de castidad.
Pero en serio, ¿no pensabas cuando eras pequeñito, no jugabas con ellos y te sentías identificado y la cruz y todo eso?
He pensado muchas veces y he tenido, no en mi juventud, pero sí en mi adolescencia, experiencias muy curiosas con el mundo de los templarios.
Por ejemplo.
Algún día te las contaré.
Bueno, gracias, José.
Gracias
por la invitación, por estar con nosotros. Espero seguir viéndote por aquí, por el Espacio en Blanco.
Aquí estaremos.
Gracias.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos citas a la semana, la madrugada del viernes al sábado y el sábado al domingo, lleno de temas y lleno de misterios. Hacemos una mínima pausa ahora después de esos caballeros templarios, adelantándoos que le vamos a seguir la pista en la próxima temporada. Hay muchas sorpresas con ellos, la historia se está reescribiendo y vamos a tener que descubrir muchas historias. Una mínima pausa para las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. El segundo tiempo nos viene lleno de sueños, de explicaciones para algunos sueños. Clara Tauces nos lo trae, no os lo perdáis. Volvemos enseguida aquí a la sintonía de Radio Nacional de España para seguir llenando este Espacio en Blanco especial de verano.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, entramos en nuestro último tiempo por la semana. En este tiempo ofreciendo temas sugeridos y muy pedidos por todos vosotros y a punto de iniciar una nueva temporada que se presenta llena de sorpresas e invitados que nos van a llegar de diferentes partes del mundo y que os recomendamos que no os perdáis. Pero para todo ello os necesitamos, queremos que sigáis ahí ayudándonos a llenar este tiempo. Creer es crear y se avecinan momentos históricos y únicos en los que vamos a ser protagonistas. Así que será un placer para nosotros estar a vuestro lado en esta aventura. ya os iremos contando poco a poco. Por ahora nos vamos a ese universo que nos asalta todas las noches. Clara Tauces, escritora e investigadora, nos lo trae esta noche. Es algo que comienza así.
Esta noche os invitamos a viajar por un mundo fascinante. Se trata de un universo que todos, todos visitamos. Y a pesar de las constantes visitas, es un lugar desconocido, misterioso, lleno de claves y de respuestas. Desde hace más de 200 años, estudiosos de todos los campos se han venido interesando por encontrar explicaciones, por tratar de entender sus claves. Se trata del mundo de los sueños, el universo onírico. Esta noche os proponemos visitarlo y tratar de entenderlo, a la vez que intentaremos explicaros alguno de los significados de esos sueños que nos asaltan en la noche. Lo haremos en compañía de nuestra primera invitada, Clara Tauces, escritora e investigadora.
El viaje que os proponemos esta noche, en principio, marcharnos hasta el universo de los sueños. Nuestra invitada nos puede dar alguna clave de lo que significan. ¿Cómo estás, Clara?
Muy bien, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos.
¿Qué tal, estás bien?
Pues muy bien.
Decir que, bueno, compañera de antiguas etapas del Espacio en Blanco, pero escritora. ¿Y por qué, Clara, tú te metiste? Sé que te interesaba mucho la escritura y otra serie de cosas, pero ¿por qué el mundo de los sueños?
Bueno, quizás por un tema personal, ¿no?
¿En tu familia había gente que tenía sueños raros?
Efectivamente, desde siempre pues ha habido una especie de tradición familiar en cuanto a los sueños, que ya venía con mis dos abuelas, por parte materna y paterna, mi madre, y después también, en cierta medida, pues estos sueños me han afectado a mí también. A veces para bien, otras para mal, casi siempre para mal. O sea, es un tema que me inquietaba y me preocupa, aparte de que creo que a todos de alguna forma nos preocupa el tema del sueño, porque todos soñamos, ¿no? Pero sí que tengo que decir que las experiencias vividas en ese aspecto pues fueron un poco determinantes a la hora de hacer este diccionario.
¿Hace mucho que no tienes sueños de ese tipo, premonitorios?
No, con cierta frecuencia.
Sí,
se siguen. Hombre, quizás están un poco más difuminados, ¿no? Este tipo de sueños ahora tienen un carácter más práctico, pero sí que todavía de vez en cuando tengo algunos sueños inquietantes, por así decirlo.
¿Nos cuentas alguno brevemente?
Bueno, pues generalmente con muertes de familiares. Te puedo contar el caso de la madre de una tía mía, a la que yo conocí poco. Uh-huh. Solamente la traté en un bautizo y la había visto una vez en mi vida, es decir, no es un vínculo de unión fuerte como para soñar con ella de forma así, ¿no? Y pues un día soñé que llamaba por teléfono a mi casa y preguntaba por mi madre, y mi madre se ponía el teléfono, yo se lo daba, y mi madre ponía una cara de preocupación y decía que tenía una noticia triste que darnos, que sobre todo se la tenía que dar a mi abuela, que se iba a llevar un disgusto. Yo comenté este sueño al día siguiente, pero vamos, como podía no haberlo comentado, en casa, y bueno, con más que nada como curioso, precisamente porque nunca había soñado con ella, y en el sueño ella me recordaba: soy fulanita, la madre de la tía tal. O sea, es decir, yo ni siquiera sabía recordar quién era, y lo comenté en la hora de la comida, y por la tarde ya murió de una forma totalmente inesperada, sin estar enferma y sin nada.
Ya, ocurrió un día antes.
Sí, fue la noche anterior.
Qué curioso. ¿Y se han dado casos a veces de que alguien que ha fallecido, no en sueños, llama por teléfono a la familia para avisarle y estando?
Hombre, casos de, te refieres de alguien ya que fallece y fuera de,
sí,
del mundo onírico.
Sí.
Hombre, sí, incluso no solo casos de que llaman por teléfono. Te puedo contar un caso, que este caso me lo ha referido un testigo de primera mano, y cuenta cómo desapareció su tío, y durante una semana no sabían absolutamente nada de él, y un día por la noche llamó a la puerta el tío y abrió su madre, o sea, su hermana, y le dijo: pasa, ¿qué, dónde has estado? ¿Qué te sucede? ¿Qué ocurre? Él no contestó nada, no dijo nada, se limitó a decir: te quiero, desapareció, y al día siguiente lo encontraron muerto en un gran parque de aquí de Madrid y llevaba muerto varios días.
Curioso, el mundo de... Vamos a dejar el de los muertos y entramos en el mundo de los sueños. Después de esa primera intuición que nos ofrecen nuestros compañeros, vamos a ir con ello. Y además, Clara esta noche se ofrece a darnos alguna clave de esos sueños extraños que a veces nos atormentan. Después de esa primera introducción, entramos en ese universo mágico.
Justo en el momento en el que cerramos los ojos, comienza el viaje más apasionante y desconocido que el ser humano pueda desarrollar. A partir de ese momento comienza un nuevo sistema de comunicación, un nuevo lenguaje. Nuestra propia mente habla con esa otra parte inconsciente de nuestro ser, mandándole mensajes claros para la comprensión del mundo en el que nos encontramos. Es el mundo de los sueños. Pero, ¿qué son los sueños? ¿Por qué soñamos? ¿Lo hacemos todos? ¿Ocurre todas las noches? Clara Tahoces, nuestra invitada de la noche, tiene respuestas para nosotros. Escuchemos.
Clara, ¿qué es eso? ¿Qué son los sueños? Quizá empezar por ahí, explicando eso.
Bueno, pues quizás hay que decir que la definición son ambiguas en general, las definiciones sobre sueños. No hay, pese a que estamos en pleno siglo XXI y que se supone que sabemos muchísimo sobre el cerebro, pues sobre los sueños continuamos teniendo lagunas importantes y se sigue investigando, pero ahí hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Yo diría que sueño es cualquier actividad cerebral que se produce una vez que perdemos la conciencia. O sea, básicamente sería eso. Ahí... Sé que es un poco así, pero es que todo lo que hay en una serie de cosas, por ejemplo, de mitos relacionados con los sueños, que podemos hablar más adelante, que distinguen entre lo que es sueño y lo que no es sueño. Yo creo que en el momento en que pierdes un poco la conciencia, todo lo que surja, ese banco de datos que se libera, son los sueños.
Muy importante soñar. ¿Soñamos todas las noches?
Sí, es muy importante soñar. Y efectivamente soñamos todas las noches.
Aunque no nos acordemos de ello.
Aunque no lo recordemos, aunque creamos que no hemos soñado nunca, aunque no jamás tengamos un recuerdo vivido de un sueño, pero todas las noches se produce. Y esto es algo que se sabe casi por casualidad y no hace mucho tiempo. En 1953 se estaba realizando un experimento en una importante universidad norteamericana, en Chicago, y resulta que el experimento era con bebés. Entonces, este experimento era para controlar el sueño de los bebés, simplemente. Y uno de los que estaba como becario, no estaba ni siquiera participando en el proyecto de forma activa, se dio cuenta de un detalle, ¿no? Y es que los bebés, cuando estaban aparentemente dormidos, algunos, en algún momento, todos, ejecutaban un movimiento de los ojos de una forma como si el párpado cerrado y el ojo moviéndose por dentro, lo que se ha llamado movimiento rápido de los ojos. Entonces, esto llamó la atención y se realizaron una serie de experimentos ya con adultos para ver si todos hacíamos ese movimiento a través de un encefalograma que hace que los impulsos eléctricos del cerebro se amplíen de forma contundente y podamos ver qué es exactamente lo que se produce, y se llegó a la conclusión de que todos absolutamente en algún momento de la noche realizamos este movimiento.
¿Y por qué no nos acordamos de ellos? ¿Tú te acuerdas de ellos todos los días?
Yo casi sí, casi siempre me acuerdo de ellos. Hay temporadas en las que no, por a lo mejor por estrés o porque saltas de la cama, que ese es el problema que tenemos, ¿no? Normalmente salimos de escopetados de las camas para ir a trabajar y no tenemos tiempo en pensar qué es lo que hemos soñado, salvo que el sueño nos haya impactado sobremanera, ¿no? Sí es verdad que hay personas que no tienen recuerdos de haber soñado nunca. Estas personas sueñan. Lo que pasa es que el propio inconsciente ejerce una censura importante en sus vidas. Son personas que a lo mejor no desean plantearse cuestiones A veces son deseos reprimidos y otras veces traumas de la infancia. Como el inconsciente es un campo, digamos, que no podemos controlar y no podemos decir voy a acordarme de esto o de esto no me quiero acordar, pues ejerce una censura. A veces es una censura en forma de símbolo, es decir, nosotros podemos tener un problema sexual, por ejemplo, y soñar con serpientes, es decir, no nos está manifestando claramente cuál es nuestro problema, pero si indagamos un poco hay unos símbolos universales que nos van a dar la clave. Y entonces es una forma de censura, pero es una censura parcial. Y cuando la censura, digamos que nosotros de alguna forma nuestra represión es grande, cuanto más nos reprimimos, menos soñamos. Esta es un poco la pauta.
Cuanto más nos reprimimos, menos soñamos.
Exactamente.
Curioso. Y es cierto que los alemanes hicieron una serie de experimentos en la que cuando ya se daban cuenta que los prisioneros estaban a punto de soñar o los despertaban como una forma de tortura. Es decir, si no soñamos, podemos llegar a enloquecer.
Sí, incluso yo diría que a morir. Hay un caso que se difundió en 1859 por la Semi Monthly Medical News, que son las noticias médicas que hacían en aquel entonces, de un caso ocurrido en China, de un reo que había sido condenado a muerte por asesinar a su esposa, y la pena de muerte se iba a ejecutar y se iba a cumplir a través de privación de sueño. Entonces había tres guardias, se turnaban cada 8 horas para despertarle justo en el momento en que veían que precisamente podía estar dormido, ¿no? Podía estar empezando a soñar. Y el resultado fue que en el 18º día él pidió que por favor lo asesinaran, lo descuartizaran, lo arrancaran la piel, hicieran lo que quisieran, pero que lo mataran. Bueno, lo mataran así, mejor dicho. Y al final, al día siguiente murió.
Qué curioso. ¿Cómo funciona, cómo se desarrollan los sueños? Hay diferentes tipos de sueños a lo largo de una noche, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hay diferentes etapas que se han podido estudiar, precisamente por lo que hemos comentado antes del electroencefalograma, que de alguna manera nos están definiendo cómo son los periodos de sueño y cómo se producen, cuánto duran, es decir, está todo eso bastante estructurado, ¿no? Entonces, pues digamos que nosotros de alguna manera dormimos, nos metemos en la cama y en ese momento se produce una especie de desconexión, de relajación, que en la que estamos en un periodo, lo que llamamos el duerme-vela, que serían un periodo en el que tenemos una cierta conciencia de lo que sucede fuera, digamos, en la vida real, pero al mismo tiempo no estamos del todo despiertos. Es decir, hay una especie de tierra de nadie en la que se producen una serie de ensoñaciones, más que de sueños, que serían los sueños hipnagógicos, que son pues una serie de imágenes que vemos, que muchas veces se manifiestan en forma de caras amenazantes que se acercan al soñador, y son donde se producen muchas veces terrores nocturnos que hacen que nos despertemos. Casi siempre este tipo de experiencias, cuando no se tiene una experiencia propia de decir, pues esto se trata de este tipo de sueño, la gente lo asocia con experiencias paranormales, y entonces tú indagas, hablas con las personas, te cuentan su experiencia y te dicen, sí, estaba yo en un duerme-vela. Es muy posible que cuando estabas en ese duerme-vela esas experiencias no hayan sido reales, sino que es producto de esa parte de los sueños. Que por otro lado, se puede hacer, a lo mejor habrá gente que diga, pues yo no te digo nunca eso, yo no he visto ninguna cara amenazante ni me ha pasado nada extraño, ¿no? Se puede hacer un experimento, que pueden hacer los oyentes esta misma noche después de acabar el programa, por
sí,
supuesto.
Vale, vamos con ello.
Que consiste en tumbarse en la cama y colocar el brazo en alto, aunque el codo apoyado en, pues, o en el cuerpo o en la cama, para que tampoco sea una tensión muy grande, ¿no? Y parece difícil quedarse dormido en esa postura, pero es
derecho o izquierdo, cualquiera de los dos.
Cualquiera de los dos. Ya. Sucede que en un momento determinado la tensión muscular se pierde y el brazo cae, y en ese momento nos despertamos. Que en ese momento recuerden lo que estaban soñando o viendo, probablemente se van a sorprender, porque ¿sí? quizás hayan visto monstruos y caras extrañas.
¿Sí?
Sí, incluso algunas experiencias de visitantes de dormitorio que no lo son tales, es decir, que se asocian a eso, pues eran unas caras que estaban frente a mí, caras horrorosas, monstruosas, que muchas veces son simples imágenes hipnagógicas.
¿Y eso ocurre todas las noches?
Sí, es un periodo que tenemos todas las noches, antes de dormirnos y antes de despertar, que serían las imágenes hipnagógicas, son parecidas.
Ya. Ese sería, digamos, el primer tipo de sueño.
Sí,
¿no?
El primer ensoñación, podemos decirlo así, para diferenciar. Luego, pues entramos en una fase de sueño más profundo y pasados unos minutos accederemos a lo que sería un periodo REM, es decir, un periodo de movimiento rápido de ojos que hemos explicado antes, en los que se producen los sueños más vívidos, más profundos, los que pues solemos recordar. Es decir, normalmente cuando recordamos los sueños, cuando suena el despertador es porque nos han pillado en un periodo REM. Pero eso no quiere decir, porque hay también una especie de mito con que solamente se sueña durante ese periodo, eso no es cierto. Es verdad que un 80 y tantos%, un porcentaje bastante alto de personas que se despiertan en ese periodo, son despertadas y se les interroga y dicen, estaba soñando, ¿no? Pero también es verdad que se ha hecho la prueba a despertar a personas en los periodos no REM, en los que se supone que la gente no sueña, y hay un 17% de casos de personas que estaban teniendo otra clase de sueños, que son generalmente más auditivos que visuales y que se asemejan a conversaciones, ¿no? Les llaman los sueños menores, que muchas veces nos pasa que a lo mejor hemos estado tomando unas copas con unos amigos, llegamos a casa, nos acostamos y de repente parece como si estuviéramos reproduciendo la conversación que hemos tenido con esos amigos como edificaciones. Esos serían esos los sueños menores que les llaman. Y luego estaría pues esto, los sueños REM, que son mucho más vividos, que son, no hace falta explicarlos porque todos nos acordamos, no todos, pero la mayoría nos acordamos de ese tipo de sueños, y que son sueños bastante más largos en tiempo, y siempre después de los periodos REM hay un pequeño periodo de despertar, pero que nosotros no tenemos conciencia generalmente de él. Se inicia otra fase, o sea, de
nos
sueño.
Nos despertamos, no llegamos a despertarnos, ¿no?
Sí, nos despertamos ligeramente y volvemos otra vez a caer en un sueño profundo hasta que se produce otro periodo REM, y así sucesivamente durante toda la noche podemos tener 3 o 4 sueños, incluso alguno más, y digamos que así se sucede toda la noche hasta que ya por fin despertamos.
Qué curioso, nos pasamos toda la noche trabajando ahí.
Es que la paradoja, por eso se llaman sueños paradójicos a los periodos REM muchas veces, porque es paradójico que el cerebro, cuando nosotros estamos tumbados en la cama en una posición totalmente inmóvil, pensemos un momento en ello. Si pensamos que nosotros todas las noches nos metemos en una cama y que entramos en un estado diferente totalmente al supuestamente real, porque hay gente que defiende que quién sabe si la existencia real es esta o la que estamos durmiendo, ¿no? Ajá. Pues es un poco, nosotros entramos en una especie de fase de relajación, incluso la temperatura corporal desciende, por eso nos tapamos, y se produce, digamos, una actividad paradójicamente muchísimo más alta que cuando estamos despiertos. Es decir, el cerebro no descansa, el cerebro sigue continuamente en movimiento y pensando y retorciendo, por así decirlo, todo lo que hemos vivido en los últimos días y aquellas cosas que han quedado grabadas en el pasado, que han quedado en el inconsciente.
Hay otro tipo, bueno, ¿qué son las pesadillas?
Bueno, las pesadillas son, por así decirlo, cuando nosotros ejercemos una censura, que hemos explicado antes un poco por qué se olvidan los sueños, esa censura a veces no es suficientemente fuerte. Y entonces es una nos surgen una serie de sueños aterradores, pesadillas, sueños desagradables, que lo que hacen es simplemente recordarnos que tenemos algo pendiente. Esos sueños, las pesadillas, es quizás los sueños más enriquecedores, siempre y cuando no sean muy repetitivas, muy recurrentes, porque claro, eso termina por desgastar a cualquiera, ¿no? Pero cuando una pesadilla se repite, o simplemente una pesadilla que nosotros no recordamos haber tenido, nos están dando una información que nos damos nosotros mismos realmente. Es el inconsciente quien nos está manifestando una serie de circunstancias que han quedado ahí, que no están resueltas, que nos preocupan, aunque lo queramos tapar y negar, y que como nuestra represión no es suficientemente fuerte, porque nuestro problema es más grande, esa represión se manifiesta en una forma de pesadilla.
Curioso. Los niños, se ha dicho que soñaban también, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Los animales sueñan?
Sí, en algunos sí. Casi toda la gente que tenga perros y gatos en casa habrá observado cómo hacen movimientos extraños y ladran y parece que están corriendo por el campo, ¿no? Es decir, ellos tienen su forma de soñar. De hecho, se han realizado experimentos con gatos concretamente porque claro, decíamos que lo que es dormir, no el soñar, sino el dormir como parte fisiológica nuestra es bastante importante, ¿no? Pero realmente con 3 horas de sueño reparador se podría evitar el resto. Es decir, ¿el resto para qué? Entonces se plantea que es muy posible que nosotros necesitamos soñar de alguna forma. Claro, hay una barrera ética para experimentar con las personas en este campo. Pero sí se ha hecho con gatos. Entonces ya hay un punto que está cerca del encéfalo, que lo que hace es que se coagula ese punto y entonces los gatos dejan de soñar y durante un tiempo pues manifiesta una conducta aparentemente normal. Pero en otra fase más avanzada del experimento, ese punto se quema, desaparece, lo destruyen, y entonces los gatos manifiestan un comportamiento extraño con alucinaciones y con comportamientos muy, muy raros hasta que finalmente mueren. Es decir, esto no podemos experimentarlo con personas, pero es importante destacar que dormir y soñar, sobre todo soñar, quizás sea una de las necesidades más importantes y más cotidianas al mismo tiempo que todos poseemos.
Unas cuantas preguntas, luego pasamos ya a la segunda parte del programa con algunos significados de sueños. Dicen que ¿se puede soñar si uno no duerme nunca? Uno tiene que dormir, ¿no?
Hombre, claro.
Es decir, el soñar...
Se puede soñar despierto, eso está claro, pero...
Es otro tipo de...
Es otro tipo de sueño, ¿no? Entre comillas.
Ya, hay una persona que dice que ha soñado con una persona, valga la redundancia, la que no había desde hace más de 20 años, y hoy la ha visto y se la ha encontrado. Eso sucede en los sueños. ¿Nos avisan a veces de que vamos a encontrarnos con alguien?
Sí, luego hay una parcela, porque claro, estamos hablando de los sueños desde una perspectiva totalmente racional. Pero hay una parcela de los sueños en la que nosotros no tenemos un control estricto de por qué sucede ni cómo sucede. Incluso hay personas y colectivos como psiquiatras o psicólogos que todavía niegan la posibilidad de la existencia de esta parcela. Y es simple y llanamente que existan una serie de sueños que desarrollen ciertas personas, no todas, en las cuales se les manifiesten informaciones de futuro, cosas que van a suceder o que van incluso de forma telepática, no tiene por qué ser una premonición. Pero para las personas que les interesa el tema de todo lo paranormal y que aceptan de alguna manera la premonición en estado despierto, quizás el campo de los sueños sea mucho más propicio para tener fenómenos paranormales y para desarrollar de alguna forma capacidades ocultas, porque es un periodo en el que somos totalmente libres, nadie nos pone una censura.
Ya.
Y eso es algo que no sabemos por qué se produce, pero efectivamente se dan muchos casos.
¿Uno puede hacer viajes astrales en la noche a través de los sueños? Es decir, hacemos viajes astrales, nos desplazamos astralmente.
Sí, se pueden realizar, hay experiencias de viaje astral con algunas técnicas que se desarrollan, que a veces, pues, si no se controlan bien, pueden resultar un poco traumáticas, ¿no? Cuando no, sobre todo cuando no se espera, ¿no?, que esto suceda. Pero es un campo en el que ahí entra ya una parcela más de lo que sería nuestra capacidad para fantasear y para soñar, ¿no?, para viajar. De alguna forma, los viajes astrales no entroncan tanto con lo que sería la parcela de los sueños más ortodoxa, ¿no?
Ya. Nos pregunto también cómo diferenciar un sueño normal de un sueño premonitorio. ¿Hay alguna clave?
Pues no. La única clave es que suceda. Y no en todos los casos que sucede ese sueño tiene una explicación paranormal. También hay que decirlo, porque muchas veces se confunden, porque hay veces que los casos son muy parecidos. Se me ocurre ahora mismo el caso de una mujer que soñaba, de alguna forma, que el balcón de su casa se desprendía y se caía y se mataba. Y después de soñar esto dos o tres veces, se asomó al balcón y dijo, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y se dio cuenta de que había una grieta en el balcón, una grieta que ella de forma inconsciente había percibido, es decir, el inconsciente es mucho más listo que el consciente y toma nota absolutamente de todo, aunque no lo recordemos de forma consciente. Ella había anotado ese dato y había hecho la conjetura de que quizás en el sueño, pues, era una posibilidad que sucedía eso, ¿no?, que se desprendiera el balcón. Es decir, ese sueño aparentemente podría decirse que es premonitorio, si nos lo cuentan, ¿no? Pero cuando analizamos cada caso por separado y con todos los elementos que este caso lleva, podemos dar cuenta que a veces los sueños no siempre son premonitorios.
Ya, me pregunto también qué puede significar que se sueñe siempre lo mismo. ¿Qué significa?
Pues significa una fijación, un problema no resuelto, algo que nos obsesiona, que nos inquieta, que nos preocupa, algo que reprimimos, algo que hemos vivido y que no hemos superado. Es decir, depende de... Normalmente los sueños muy recurrentes, cuando son sueños que se repiten durante años, deberían ser consultados en algún especialista, porque a lo mejor intentando resolver ese problema dejaríamos de tener el sueño, sobre todo si es una pesadilla, ¿no?
Ya. Nos preguntan también si en los sueños uno puede sentir daño físico. Porque hay gente que se despierta con daño físico.
Sí, 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 yo conozco varios casos. Concretamente un caso me llamó la atención, que soñaba con su bisabuela, un chico que no había conocido a su bisabuela, nadie le había hablado de su bisabuela, no había visto una foto de su bisabuela, y una de las características del caso es que se despertaba con arañazos, que obviamente tiene la explicación más en que de alguna forma inconscientemente nosotros nos movemos, nos agitamos y a veces pues es factible incluso pues que haya daños de ese estilo que parezcan casi como exorcista, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos esas capacidades y muchas más.
Ya. Y por último, antes de pasar a la segunda parte, ¿qué pasa cuando nunca se recuerdan los sueños? Es decir, ¿puede ocurrir eso, que nunca se recuerden los
sí,
sueños?
Sí, es lo que hemos hablado antes un poco de la censura interna que ejercemos y que, de alguna forma, pues ese tipo de personas que tienen esa clase de problema, para mí es un problema, no reciben la información que su inconsciente tiene y que quiere mandarles. Ellos mismos se censuran. Hay técnicas para recordar los sueños. No es fácil, es decir, es un proceso trabajoso y además no sé si hasta qué punto viable en muchos casos, pero es un tema que se da en algunas personas, ¿no? Hay gente que no recuerda soñar nunca.
Intentamos luego dar alguna técnica. Vale. Segunda parte. Hay una segunda introducción, entramos rápidamente en ella e intentamos dar algunas claves a esos sueños que nos queréis contar.
¿Qué significa soñar con manzanas, ascensores, cofres o teléfonos? Porque en muchas ocasiones soñamos con que volamos, nos caemos, nos ahogamos o estamos flotando en medio de la nada. ¿Por qué nos olvidamos de la mayoría de los sueños que tenemos? ¿Se puede hacer algo para recordarlos y, lo que es aún mejor, por entenderlos? El mundo de los sueños ofrece toda una suerte de símbolos y claves que no son más que una información clara y concreta de nuestra vida. En los próximos minutos intentaremos acceder a ella tratando de aprender y comprender algunas de sus claves. Nuestra invitada nos ayuda.
Hay un sueño, Clara, que yo creo que hemos tenido todos, que caemos, una sensación de caer y de
sí,
caída. ¿Qué significa esto?
Bueno, puede deberse a una causa fisiológica en este caso. A veces se producen bajadas de tensión. Y en ese momento da la casualidad que estamos dormidos. Entonces, esa sensación de caer, de ese que te despiertas casi de un sobresalto, tiene que ver bastante con eso.
Sí. ¿Qué significa que nos persiga un toro, que nos quiera cornear un toro en los sueños?
Bueno, el toro es un símbolo sexual, básicamente, y es un símbolo que nos depende de la circunstancia. Generalmente, los animales salvajes, aquellos animales que no podemos manejar, que no podemos controlar, no sabemos cuáles son sus reacciones, son impredecibles, nos hablan un poco de los instintos que nosotros tenemos, aquellos que no podemos manejar y que nos da miedo en algún momento determinado que nos traicionen y nos hagan hacer cosas que no deseamos, ¿no? Por ahí puede ir un poco la interpretación de ese sueño. Uno de esos casos de los que hemos hablado, de sueños premonitorios, en los que, por desgracia, pues no podemos hacer nada, no podemos controlar, ni sabemos cuándo se van a producir, ni en qué medida nos van a afectar. Suelen ser casos que dejan una honda huella y generalmente un malestar, ¿no? Pero no podemos hacer nada, no hay ninguna técnica para no tenerlos.
¿Y no se puede cambiar? Imagínate que te avisan que va a ocurrir algo. Bueno, ha habido muchas.
Ha habido casos, sí, en la historia. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el de Horacio Acaballo, un campeón de los pesos mosca de los años 60, que tenía que realizar un vuelo desde Tokio hasta Argentina con una escala en San Francisco. Tenía los pasajes perfectamente delimitados, tenía que ir a un combate y tenía reservados para él y para todo el equipo, managers, entrenadores, etcétera. Y él tuvo un sueño en el que el avión estallaba en el aire. Y dijo, cancela los pasajes y pídelos para dos días después. Yo no me monto en ese avión. Y dio la casualidad, entre comillas, de que el avión que debía tomar a este campeón de los pesos mosca, pues estalló en el aire, en 1965.
Mucha gente le pasó también en el Titanic, ¿no?
Con el sueños. Titanic, incluso gente que llegó a cancelar los pasajes y que está registrado ante notario que tres días antes en el sueño y con las cancelaciones de los pasajes, etcétera.
Curioso. Ahora que hablas de eso, ¿hay en un lugar del mundo un registro de sueños donde la gente puede mandarlos?
Sí, hay varios lugares. Creo recordar que hay uno en Londres, donde más bien son no solamente sueños, sino sueños de premonición. Es decir, si alguien sueña, pues que, yo qué sé, va a haber un terremoto en Madagascar, pues manda ese sueño y en realidad es para hacer un control estadístico. También algunas compañías aéreas han realizado estudios en este aspecto, ¿no? De, por gente que sueña con catástrofes aéreas y de alguna forma intentar, si es que se puede, yo creo que no se puede, prevenir alguna de estas situaciones, ¿no?
Claro, Cris, me ha recordado, y a veces he tenido sueños que van a ocurrir terremotos y al final los terremotos ocurren en el país y en los sitios. Te iba a preguntar, a veces, no sé si has soñado que se te caen los dientes.
Sí, es un sueño.
Y una sensación tan clara que tienes ganas de levantarte y ir al espejo porque sientes que se te han caído todo.
Es un sueño muy desagradable, por otra parte, y que hay mucha gente que lo ha tenido.
¿Qué significa?
Pues básicamente es miedo a perder algo, miedo a pérdidas de situaciones, de personas, de estatus, de infinidad de cosas. Cada persona tiene que valorar por qué se produce esa pérdida, cuál es el momento actual en su vida, qué es lo que le está pasando y ver dónde aplicar eso, ¿no? Pero generalmente es un temor a perder algo, miedo quizás racional, es decir, algo que se ve cercano, que se puede ver como algo que no es ficticio, ¿no?
No significa que vayan a morir familiares, como
no.
La gente dice, ¿no?
Es una de las tradiciones dentro de la oninomancia, es que si sueñas que se te caen los dientes, te mueres. Pero vamos, eso es una tradición.
Ya.
La otra interpretación es mucho más, tiene más que ver con el psicoanálisis.
Ya. ¿Hay algún sistema para poder controlar o tranquilizar los sueños?
Bueno, es difícil, pero lo que sí se puede hacer es que durante el día, o sea, intentar estar lo más relajado posible, no tomar excitantes como lo que estás tomando tú ahora mismo, el café.
Estoy tomando té.
Ah, bueno, también tiene la teína.
Bueno, estoy tomando té, poquito además.
¿Qué caso es fastidiar? Entonces, pues de alguna forma...
tengo que ir a dormir todavía.
Claro, no puedes dormirte ahora mismo, claro. No puedes. Que además hablar de sueño entra bastante sueño, o sea que no debemos hablar de esto, ¿no? Pero lo cierto es que no se debe tomar excitantes e intentar tomar la vida con más calma siempre que se pueda. Evidentemente no es lo que todos podemos hacer, pero sí es verdad que existen algunas técnicas de relajación o la práctica de algunas disciplinas como el yoga, el tai chi, etcétera, que relajan bastante la mente, la inhiben incluso en ese momento. Que si, por ejemplo, el tai chi es un ejercicio magnífico porque te mantiene totalmente centrada en lo que estás haciendo y no te preocupas de otras cosas que te inquietan. Entonces es una forma buena de llegar relajados al sueño, ¿no? Porque efectivamente sí que afecta. Nosotros soñamos que nos peleamos con alguien que conocemos y al día siguiente nos lo encontramos y parece que al principio no estamos muy por la labor de hablar con esa persona, ¿no?
Hay mucha gente que sueña que también se mueren los familiares. ¿Eso significa que se van a morir? ¿Puede ser un aviso premonitorio de que alguien va a morir?
No serlo. Es decir, ahí dentro de la muerte de familiares es muy importante destacar qué tipo. Son sueños muy recurrentes en muchos casos y muy diferentes. Es decir, tú puedes soñar con la pérdida de un familiar, por ejemplo, que una madre sueñe que su hijo muere, pues es muy probable que el vínculo que existe de unión entre la madre y el hijo pues hace estar a la madre preocupada constantemente. Hay una serie de peligros reales que todos conocemos. Hoy día en la calle te puede pasar de todo, te puede ser un accidente, etcétera, una serie de cosas que son reales y que son plenamente inquietudes normales y corrientes, y el soñar que un hijo muere o un familiar muere, pues muchas veces no tienen una interpretación, digamos, premonitoria. Luego hay casos en los que sí que es interesante que cuando soñamos que alguien muere, hay que ver qué vinculación tenemos con esa persona, porque nosotros podemos soñar que nuestro jefe muere, por ejemplo, y a lo mejor nuestra vinculación con nuestro jefe no es excesivamente buena. Lo que queremos es que nuestro jefe se quite de en medio, no necesariamente por esos métodos tan drásticos, pero sí que nos gustaría tener mayor libertad y podernoslo quitar de encima. Entonces hay que ver un poco el vínculo de unión con la persona que muere en el sueño, o por ejemplo si morimos nosotros mismos, sabemos que tenemos que efectuar una transformación, un cambio en nuestra vida, algo que no nos gusta y de alguna forma estamos manifestándolo en el sueño. Es decir, los sueños con muerte son muy variados, tienen muchas interpretaciones. No es lo mismo soñar que, por ejemplo, con un entierro que con un velatorio, ni con una persona que ya está muerta y que viene a darnos un mensaje, por ejemplo. Hay muchas variantes, eso habría que estudiar cada caso, pero básicamente, con líneas generales, es lo que podemos decir.
Nos queda poco tiempo, Clara. ¿Cómo podemos aprovechar el mundo de los sueños? ¿De qué manera?
Pues la mejor forma de aprovechar los sueños es anotándolos. Nosotros tenemos...
En el libro das una guía, una...
Sí, una especie de ficha.
De ficha para los...
Que, bueno, pues consiste básicamente en apuntar el día del sueño, dar un nombre al sueño que sea significativo para nosotros acordarnos de la trama, contar el argumento sin más, sin adornos, porque muchas veces tratamos de... Nos dan vergüenza los sueños que tenemos y entonces intentamos adornarlo, ¿no? Pero es que yo no soñé que Mengano hacía esto porque yo de Mengano no pienso mal, no. Simplemente anotar el sueño tal cual y luego ya decir qué es lo que ese sueño... Es muy importante las sensaciones que nos provoca, cómo nos sentimos, cómo hemos reaccionado ante algo que nos ha sucedido en ese sueño. Y esas fichas se hacen con varios sueños y luego veremos probablemente que hay muchos sueños coincidentes, si no iguales, muy parecidos en argumento. Hay un caso de un comerciante inglés que soñó en un periodo de 2 meses, se le dio por apuntarlos y de repente se dio cuenta que soñó 17 veces que se quedaba paralítico. Al año siguiente se quedó paralítico, ¿pero por qué? Porque estaba gestando una enfermedad que él no sabía. Es decir, esos sueños, si nosotros los analizamos en serie, nos dan una serie de informaciones importantes. Veremos que hay claves en ellos, que hay símbolos que se repiten. Esos son los símbolos que tenemos que investigar, que tenemos que ver incluso los símbolos propios, que no siempre coinciden con los símbolos de la mayoría, que a lo mejor pues hay alguien que sueña, por ejemplo, con los zapatos negros y cuando se va a casar y a lo mejor significa viudedad. Es decir, eso ya hay que ver un poco cada uno cómo tenemos nosotros nuestra mente estructurada y descubrir nuestros propios símbolos, que son los más importantes de todos.
Es decir, preparar una ficha, ir apuntando las sensaciones, el momento en el que lo hemos soñado. ¿Hay algún momento específico mejor para soñar? Porque hay gente que dice que cuando se acuesta a la siesta recuerda los sueños con más...
Bueno, es que eso depende del periodo REM, que, o sea, si la persona se despierta en un periodo REM, da igual que esté en la siesta, que esté de noche, pero es verdad que hay gente pues que le favorece porque tiene más tranquilidad, más quietud en un momento del día, a lo mejor puede ser de día, no tiene por qué ser de noche, y en ese momento los sueños son más, parece como más reales, más intensos, con un argumento más vivo, ¿no? Pero esto, digamos que se trata de encontrar el periodo REM. Y es decir, las personas que no recuerdan soñar, que a veces hemos dicho que vamos a dar alguna clave, una de las cosas que pueden hacer es intentar cazar, entre comillas, un periodo REM. ¿Cómo hacerlo? Pues intentar colocar un despertador calculando si nosotros nos dormimos a las 12, pues 2 horas después, para ver si logramos cazar un periodo REM y sobre todo en el momento de despertar, no ponerse a hacer algo automáticamente, sino dejar reposar un momento y dejar que ese sueño fluya para poder apuntarlo o meterlo en una grabadora o lo que sea.
A punto de terminar, 2 consejos para recordar los sueños.
Claro.
¿Cómo podemos hacer para pues, ahora, esta noche?
Esta noche, cuando termine el programa, pues lo que pueden hacer las personas que no recuerdan los sueños es simplemente al ir a dormir, al estar relajados, plantearse, hacerse una pregunta y una afirmación. ¿Voy a soñar esta noche? Esta noche recordaré mis sueños. Ya se parece una chorrada, pero funciona porque es una orden que le estás dando al inconsciente para que ese inconsciente trabaje. Luego hay otra que es la de colocar el despertador, intentar colocarlo en 2 horas después de habernos dormido o incluso más tarde para ver si pillamos un periodo REM. Y luego también para aquellas personas que sueñan pero que de alguna forma olvidan los sueños rápidamente, que también es otra forma de censura, es eso, no saltar de la cama, dejar pasar. Si nosotros nos despertamos casualmente y tenemos un vago recuerdo de un sueño, no podemos decir, bueno, ya me acordaré mañana, voy a dormir. No, hay que anotarlo, porque si no se anota, si pasados 10 minutos de tener ese sueño no somos capaces de despertarnos, es decir, seguimos durmiendo, no lo recordaremos. Y es una pena, pues una información valiosa que nos suministramos y que está ahí.
¿Uno puede empalmar, se despierta, está soñando con algo que le gusta y puede volver a engancharse,
sí,
a empalmar el sueño?
Sí, sí, indudablemente. Eso es un poco una forma de controlar los sueños ya en estados de personas que sueñan mucho y que saben un poco la técnica de cómo hacerlo de forma inconsciente, porque muchas veces no tenemos conciencia de cómo llegamos a enlazar el sueño anterior con cómo el argumento continúa, ¿no? Pero sí que las personas que sueñan mucho pueden hacer eso, pueden recuperar un sueño.
Y uno puede ya, para terminar, como hacían algunos artistas, entrar en ese mundo fascinante de los sueños, que es otro universo, otra vida.
Bueno, eso es
para sacar,
un tema
sacar ideas, sacar cosas que se ven en ese otro plano.
Es un tema fascinante y...
Comunicarse con otros seres.
Es un tema inquietante, además, porque casi todas las grandes creaciones de la humanidad, si analizamos por dónde vienen, vienen a través de un sueño. Para dar una pincelada, un elemento práctico que se usa a diario en muchas casas, cuando el inventor de la máquina de coser estaba en ello y no sabía cómo solucionar el problema de la aguja, cómo meter la aguja, etcétera, para que eso cosiera, tuvo un sueño en el que unos salvajes le perseguían con unas lanzas, y las lanzas tenían la particularidad de tener la hoja como tienen las agujas, para enhebrar, ¿no? Con un agujerito en medio. Y eso le dio la clave para colocar la aguja en la máquina de coser. Son cosas que a veces parecen más chorras, pero que hay grandes inventos de la humanidad, películas, composiciones poéticas, artísticas, teatrales, literarias, etcétera, todo en muy buena medida surgido de un sueño. Y eso es una forma de creación que tiene el ser humano y que yo creo que podemos aprovechar.
Eso quiere decir que hay otro mundo ahí esperándonos, en el cual entramos toda la noche si no somos conscientes, con montones de informaciones.
Sí, indudablemente es otro mundo totalmente distinto en el que entramos cada noche, aunque yo no estoy muy segura de si el mundo real es aquel y este donde estamos ahora, Miguel, es el sueño.
Habría que investigar eso.
Habría que verlo.
¿Tú crees, Clara, que los sueños se hacen realidad?
Sí, yo creo que sí. Sobre todo aquellos que se persiguen con mucha fuerza, ¿no? Todo aquello que deseamos con amplitud, y generalmente es algo bueno, algo para un bien, siempre tiene su recompensa. Y esto va no solamente para los sueños, digamos, en periodos oníricos, sino para los sueños despiertos, que también son importantes.
Te iba a preguntar qué sueño te gustaría tener, pero te lo dejo ahí. Gracias por tu visita, por abrirnos el mundo mágico de los sueños. Uno controlándolo puede sacar todo ese potencial que hay ahí, ¿no? Toda esa información tremenda, ¿no?
Sí, es una fuente de información muy inexplotada, porque se toma muy a ligera el tema de los sueños, pero que es trabajar sobre ello. Es hacer igual que trabajamos en otras cosas, dedicarnos a nuestros sueños.
Ya sabéis lo que se puede hacer, apuntar los sueños, decir esa frase para recordarlo esta noche, para poder saber algunas de las interpretaciones de las claves que hay en los sueños, ¿no?
Sí, es una buena herramienta, aunque también, como decimos, hay que buscar los símbolos propios, aquellos que son intransferibles y que te pueden dar la clave de cosas muy internas, muy íntimas y sobre todo que tienen que ver bastante con la infancia.
Gracias, Clara.
Gracias a vosotros.
Espero verte pronto.
Lo espero.
Gracias.
Cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Adelante. En estos programas especiales de verano estamos recuperando una costumbre que teníamos hace tiempo, la de contaros historias de imaginación y terror, narraciones que hacíamos con algunos de nuestros compañeros. Queremos no perder esa costumbre y os ofrecemos otra historia. Es una historia corta que habla de la felicidad. Escuchar.
Aquel día soplaba una brisa fresca. Era un viento que invitaba al paseo. El sol comenzaba a declinar y ya no se sentía tanto el calor. Además, comenzaba a notarse en el ambiente un aire nuevo. El verano comenzaba a ceder, dando paso a las tardes melancólicas del otoño. Algo de ese sentimiento de añoranza flotaba aquel día en aquella playa. Casi sin darme cuenta, me sentí invadida de aquel sentimiento. Y sin quererlo, comencé a reflexionar sobre la vida, sobre mi vida, sobre todo aquello que había hecho hasta entonces. Todo lo que había hecho y todo lo que había dejado por hacer. De repente, me surgió la pregunta en mi interior. ¿Era feliz? ¿Qué era la felicidad? Había tenido buenos amigos. En mis días de universidad todo se me dio bastante bien. Me las arreglé incluso para terminar dos carreras en un tiempo mínimo. Y cuando comencé a trabajar, al contrario que muchos de mis compañeros, me llovieron ofertas. Tuve incluso la posibilidad de elegir. En otro tiempo me dediqué a viajar, a conocer el mundo, la Europa clásica, la Grecia artística, el misterioso Egipto, Rusia y hasta la mítica India. Sí, en esos momentos descubrí que había hecho muchas cosas, que había sido incluso, pudiera decir, que muy afortunada. Nunca me habían faltado amigos, tampoco me faltó el dinero. Había disfrutado siempre de buena salud y tuve incluso hasta tiempo para vivirlo todo. Sí, había sido afortunada. Pero, ¿había sido feliz? ¿Era feliz? Mientras caminaba absorta, sumergida en mi mundo, vi que algo relucía entre la arena de la playa, ahora desierta. Instintivamente, me agaché hasta el suelo y lo recogí. Era una cuchara, una vieja cuchara roñosa. ¿A quién habría pertenecido? La tomé en la mano y, sin darle más importancia, continué caminando. No iban a terminar ahí mis hallazgos ese día. Un poco más adelante, y medio enterrado entre la arena, brillaba un pedazo de vidrio. Me detuve de nuevo y me arrodillé a desenterrarlo. Era un vaso, un pequeño vaso de cristal. Pensé para mí, ya solo me falta el mantel, casi tengo la cubertería entera. Las olas jugando en la orilla me hizo acercarme hasta el borde del agua. Sin darme cuenta, me puse a jugar con mis dos pequeños tesoros. Tomaba agua del mar y llenaba mi vaso. Después, con la cuchara, recogía el agua de dentro del vaso. A veces, en vez de llenar la cuchara del vaso, la llenaba directamente del agua del mar. En este juego me encerré tanto que no sentí llegar a aquel. Se acercó a mí y, arrodillándose, me dijo: la felicidad es la medida de agua que puedes recoger en tu cuchara. El vaso lleno de agua lo tienes siempre a tu lado. Solo depende de ti llenarla en él o hacer el largo viaje hasta el mar para llenarla allí.
veces tenemos la felicidad tan cerca que no nos damos cuenta siquiera de que está ahí. Por hoy terminamos. La semana que viene más, en 6 días, aquí será la cita en Radio Nacional de España con 2 nuevas ediciones del Espacio en Blanco, llenas de misterios y sobre todo de respuestas. Buen regreso a casa de las vacaciones y se las terminan. Que sean felices y comenzáis ahora esas vacaciones. Acordaros, que estéis donde estéis, Radio Nacional de España os acompaña y hacer un hueco para nosotros. El Espacio en Blanco está deseando que lo llenemos todos juntos. Un placer, buena semana para todos si estáis trabajando y nos encontramos aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en Radio Nacional. Y ahora con la invitación de que sigáis en nuestra sintonía, os dejamos hasta las 4, las 3 en Canarias, con un poco de nuestra mejor música. ¡Cuidaros! I have...